La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz. No me olvides, nunca digo, un día le encuentre el grito tatuado en corazón.
Bienvenidos, bienvenidos a este lunes. Aquí estamos ya con periodismo y punto. Qué bueno tener ya a Luis Gasullo, el Pedroso, por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, buen día Quique, hola. Buen día Luis, buen día a todos nuestros oyentes.
Buen día,
Quique.
¿Qué buen tal? Día, ¿cómo están?
Bienvenidos.
Bien, qué lunes.
Estamos, aquí estamos.
Ahí está, estamos esperando que se normalice ahí un poquito la conexión de Luis. Ahí estamos
bien,
Luis.
Bien, ¿eh?
Yo estoy perfecto. Estaba esperando, no sé qué estaba esperando. Estaba esperando la seña de Quique, que no lo veo.
La
seña de Luis Majul, que no llega.
Hola Luis, ¿estás?
Sí, claro. ¿No me escuchan?
Sí, perfecto.
Sí, me escuchan perfecto. Perfecto, acá estamos. Periodismo punto. Por Radio Cultura, y empiezo a gritar como político en campaña, como Milei, como Facundo Manes, que se cree Alfonsín, como Leandro Santoro, como todos los políticos en campaña que no paran de gritar y que nos tienen tan cansados a todos, que se termine esta campaña, por favor. Porque la verdad que es una de las peores campañas de la historia reciente argentina, en la que aparecen narcos, barras abrazados con políticos con total naturalidad. Lo vimos en la provincia de Buenos Aires y también tengo entendido que lo vamos a ver, y hay fotos circulando en Tucumán. Está el candidato en la provincia de Tucumán por el espacio de Juntos por el Cambio, José Cano. Cano fue funcionario, tuvo un rol importante durante la gestión de Mauricio Macri allí en la zona norte del país, una zona tan dispar y tan olvidada por momentos. Cano, ¿qué tal? Buenos días, Luis Gasulla, aquí lo saluda en Periodismo Punto. ¿Cómo está usted?
¿Cómo te va, Luis? Buen día.
Bueno, se está hablando ya, es una campaña por momentos que apela al voto marginal, que utiliza los peores recursos de la política. Hay clientelismo y ya casi estamos acostumbrados y no se denuncia, pero ahora también aparece esta modalidad de políticos abrazados con prófugos, narcos, asesinos. ¿En Tucumán está pasando eso también?
Mira, nosotros venimos planteando ya desde desde hace bastante tiempo. En primer lugar, como vos decías, la reforma del sistema político después de los hechos escandalosos de las elecciones anuladas del año 2015 y de los fallos de la Corte, tanto provincial como nacional. No ha habido ninguna reforma política en Tucumán. Tenemos un sistema muy aceitado de clientelismo político. Habrán visto por las redes la entrega de subsidios de 5.000 pesos cola en todos los municipios y comunas. Y obviamente que también ha habido, a partir de que asumimos en diciembre del 2015 en Tucumán, instalamos la división droga, una división especializada de lucha contra el narcotráfico con 100 efectivos y una agencia regional de la federal en la gestión de Macri, y la verdad que cayeron bandas narcos que obviamente amparaban o actuaban bajo el amparo del poder político, y hemos visto un enorme retroceso en esto, digamos, en estos últimos 2 años a partir de la asunción del nuevo gobierno, y claro. Realmente hay cuestiones que obviamente nos preocupan, porque el avance del narcotráfico en la provincia ha sido notable.
En Tucumán se juega una interna muy fuerte, una interna también que tiene que ver en el seno del peronismo. ¿Eso cómo repercute en la vida social de Tucumán, la interna entre el gobernador y el número 2 de Mansur?
Mirá, Luis, me parece que la pelea o la interna entre...
Hola, Cano.
Mansur y Jaldo representan de manera brutal la degradación, decadencia.
Se entrecorta un poco la comunicación. Hola. A ver si lo podemos recuperar, a ver.
¿Me escucha?
Ahí se escucha.
Te decía que esa interna refleja de manera brutal la degradación institucional de Tucumán, porque en base a lo que vos decías, ha habido... ¿Ahí me escuchás? Te decía que marca la degradación institucional en la que cayó Tucumán, esta interna, porque inclusive entre ambos sectores se han, digamos, denunciado públicamente vínculos con la droga, carpetazos de un lado y de otro, de homicidio. Vos fijate, estuvo Morales el día viernes. Jujuy tiene 700.000 habitantes y 9.500 policías. Tucumán tiene 1.700.000 habitantes y 9.300 policías. O sea, está claro a dónde se invierten los recursos en una provincia.
Está claro dónde se invierten los recursos, claro. Mansur tiene una relación personal con Alberto Fernández. Se juega mucho allí en Tucumán, ¿no?
Sin ningún lugar a dudas, porque obviamente había en principio un avance sobre la idea de reformar la Constitución y buscar la reelección indefinida. Recordemos que en el modelo kirchnerista Alberto Fernández puso como ejemplo a Infran, ¿no? Y me parece que eso también, las ambiciones que tiene el vicegobernador, detonó, digamos, esta puja interna, lucha que nosotros ya dimos en el 2013 cuando Alperovi pretendía modificar la Constitución también y tener reelección indefinida, y le aceptamos en ese proceso electoral de medio término de los 4 diputados 2, y eso definitivamente abortó la posibilidad de que se reforme la Constitución. Ahora Mansur, en la interna con el vicegobernador, en un primer momento avanzó con esa idea.
Cano, le hago las últimas dos preguntas. En alguna oportunidad, cuando estuve en Tucumán, me sorprendió, la verdad, la miseria, la pobreza estructural y la delincuencia mezclada con todo esto que pasa en Tucumán. Allí conocí a las madres del pañuelo negro. La situación del narcomenudeo en Tucumán, ¿cómo está actualmente? Yo le estoy hablando del año 2015, 2016, cuando estuve
por allí. Bueno, vos fijate, en el año 2013, cuando era candidato a diputado nacional, en una escucha que me llegaron de manera anónima en una causa narco, figuraban cómo los narcos me tenían que escrachar a mí cuando yo vaya a la costanera. Claro. Y honestamente, hay en Tucumán no hay ámbito para recuperar jóvenes o personas que tengan problemas de adicción. Ha habido un avance importante y un repliegue del Estado de las zonas calientes donde avanzó el narcotráfico, y obviamente me parece que también una ausencia absoluta de política en materia de seguridad. Luis, para que vos tengas idea, Tucumán no tiene la capital y el Gran San Miguel centro de monitoreo. Tenemos 1.000 presos en las comisarías de Tucumán. Está absolutamente el sistema penitenciario colapsado. Se murieron 4 internas en Concepción en una comisaría porque se incendió. Es decir, hay una el como Estado, como gobierno, hay una renuncia absoluta a combatir frontalmente el delito y el narcotráfico.
Le hago la última, ahora sí. En Tucumán también se da la situación de que ustedes tuvieron de gobernador a otro señor feudal, que aquí la verdad que el movimiento feminista se le escapó, se le traspapeló. ¿Cómo está la causa de José Alperovich por supuesta violación?
Bueno, mira, el movimiento feminista vinculado al kirchnerismo tiene obviamente, como vos lo sabés, doble vara. Es decir, en algunas cuestiones menores, digamos, le da una dimensión absoluta cuando no involucra a alguien vinculado a su espacio político. Y en el caso de Alperovich, salvo honrosas excepciones, el caso de Alperovich y otros tantos casos que en Tucumán lamentablemente quedaron impunes. La causa está en la justicia. La verdad que es interesante el desarrollo de esa causa, porque no tenga duda que también tiene que ver en el relato de los hechos una situación de conflicto entre la misma facción que gobierna. Así que esperemos que la justicia actúe, se llegue a la verdad y definitivamente no es, digamos, el principio de igualdad ante la ley sea un valor que rija en la Argentina. Esto de vos te tenés que guardar, pero yo soy el presidente y hago fiesta. Si vos cometés un hecho ilícito vinculado a abusar a una mujer o a hechos de violencia de género y formás parte de la facción del oficialismo, te cubrimos.
José Cano, gracias por la comunicación y nos reencontraremos seguramente después de las PASO.
Muchas gracias a vos, Luis, un abrazo.
Ahí estaba el candidato, precandidato en realidad, porque hay una interna en Juntos por el Cambio también. La otra es muy fuerte en Tucumán entre el gobernador y Haldo, su vicegobernador, enfrentados en una elección muy impactante en Tucumán. En 6 días vamos a estar votando, pero después iremos al sur, iremos a hablar de lo que pasa en el sur, porque hay mucha información. Y la verdad que ayer tocamos el tema en la cornisa, difundimos una parte de las escuchas, en realidad de conversaciones que han tenido a los 20 días, 19 días exactamente, de la desaparición de Marcela López, una mujer de 61 años, una mujer que la buscan desesperadamente sus hijas, Rocío González y otra chica, Analía, conocida en uno de los audios con la expareja de López, José Luis Balado, como Poli, y que realmente ha conmocionado a la política santacruceña, y que aquí en la ciudad de Buenos Aires la verdad que no ha repercutido el caso como debería haberlo hecho. Los medios nacionales creo que han llegado tarde y recién se han ocupado cuando apareció el fantasma de los dólares termosellados de la plata de la corrupción. Vamos a estar tocando este tema a la brevedad, en instantes, porque seguramente conversaremos con el doctor Jorge Tribotich, abogado de la familia, abogado de Rocío González, que representa y que busca la verdad desesperadamente. Hace más de 100 días una mujer está desaparecida en el sur argentino. ¿Vos te acordás que a las 24 horas se preguntaban dónde está Santiago Maldonado? Pero acá nadie se pregunta dónde está Marcela López. Doctor Tribotich, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla lo saluda desde Periodismo y Punto. ¿Cómo está usted? Estoy con Ale Pedroso y Quique Matavoz. Bien.
Ahí estamos entablando.
Está muteado.
Ah, el ahora doctor. Vamos a poder hablar con el doctor Tribotich. Como te contaba, este caso ha conmocionado a Santa Cruz. Hay muchas muchos datos a tener en cuenta. Sí, doctor, lo recuperamos. Tribotich, ¿qué tal? Buen día, Gasulla, Pedroso y Quique Matavoz, los saludamos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué me puede contar? ¿Cuáles son las últimas novedades de este caso?
Efectivamente, nosotros en su momento, cuando vimos, nos encontramos casualmente con las cajas con dólares, que fue en el marco de la investigación de la desaparición de Marcela, igual uno de los motivos por los que decidimos callarnos fue para que no pase el foco de atención en las cajas de dólares y se olviden de que hay una persona desaparecida. Pero además yo tengo acá dos escrito y otro que tendría que imprimirlo, que fueron presentados cuando nosotros encontramos los dólares, solicitándole a la doctora López Lestón que no sé si alcanzan a distinguir.
Sí, le voy a pedir después que me mande ese escrito. Así,
bueno, así le
lo difundimos a nivel nacional.
Canzani, esa dependencia que estaba dentro del predio avalado, porque queremos que esas cajas las encuentre la justicia, no por denuncia nuestra, sino en el marco de un allanamiento ordenado legalmente, pero no, nosotros no tenemos nada que ver con los dólares. Nosotros lo que queríamos buscar era a Marcela. Justamente Rocío entró en esa casa con consentimiento de Balado y en contra del consentimiento del abogado de Balado, que le dijo, si vos abrís ahí, yo me voy. Entró con su
¿Eso
celular.
¿Eso está registrado?
Mirá, no podíamos filmar porque nos prohibió la policía. Nosotros habíamos llegado a la casa de, no sé si sabés cómo es el tema, nosotros llegamos con Marcos Guerrero.
Sí, el adiestrador de perros.
Sí, llegamos desde la casa de Marcela, siguiendo el rastro de Marcela, llegamos hasta la casa de Balado. Eso fue el día 9 de julio. Los perros insistían en entrar en esa casa, entonces yo llamé a la doctora López Lestón y le pedí que ordene el allanamiento de esa casa, porque si era el último lugar que nos marcaban los perros, que es donde estuvo Marcela, debería aparecer ahí.
Le está entrando, sí.
O por lo menos rastros de ella. La doctora López Lestón me contestó no, dice, usted sabe, tiene pedidos por escrito, cuando sabemos que no es así, cuando hay urgencia en una investigación o cuando hay flagrancia de un delito, lo ordenan incluso telefónicamente el allanamiento. Pero dijo no, preséntelo por escrito. Entonces, lo que hicimos nosotros, nos vinimos hasta la oficina después a pedir la orden de allanamiento, nos vinimos de ahí, de afuera de la casa de Balado, nos vinimos hasta mi oficina, preparamos el pedido de allanamiento por escrito y lo mandamos, sería, no sé, las 9 de la noche, 10 de la noche, cuando mandamos el pedido de allanamiento, evidentemente se iba a ordenar al día siguiente. Al día siguiente nos juntamos a las 8 de la mañana con la hija de Marcela López y esperamos hasta las 4 o 5 de la tarde y no nos contestaba la doctora López Lestón, incluso le mandé varios mails, varios
WhatsApp
a ella, a la secretaria, y no nos respondían. Y después cuando nos respondió dijo que no era suficiente el fundamento de que los perros hayan llegado hasta ahí como para pedir un allanamiento, porque anteriormente ya se había allanado.
¿Y se había allanado ahí?
No, mentira, habían allanado dentro de la casa, no más la vivienda, no habían allanado el patio ni las otras tres viviendas que hay dentro del predio. Y ella dijo, ya se allanó y con los perros de la policía. También es una mentira la doctora López Lestón, porque los perros de la policía nunca fueron ahí. Por lo menos eso me dijo la división Canes y no figura en el expediente que haya sido así. Entonces, nosotros justificamos el pedido de allanamiento con algunos fundamentos más y esperamos el día domingo que nos autorice. Y a eso de las 2 de la tarde, creo el domingo, ante la evidencia de que la doctora López Lestón no nos iba a contestar, lo que hicimos fue llamarlo a Balado y acordar con él y con su abogado hacer una inspección ocular consentida por el propietario de casa, que es totalmente legal, no es como dicen los abogados de Balado que entramos ilegalmente, que fuera del marco de la ley. No había nada fuera del marco de la ley, entramos con testigos y con el consentimiento del dueño de casa. Así es, si uno consiente que ingrese la policía o que ingrese un extraño a la casa, no hay ningún tipo de delito. Cuando entramos ahí y los perros empiezan a olfatear, encontraron enseguida un maxilar humano y una cajita de cuero negra donde estaba el llavero de Marcela López, que siempre lo tenía consigo, y un mechón de pelo de unos 30 centímetros de largo, del color del pelo de Marcela López y ondeado como tenía el pelo de ella, por lo que nosotros presumimos que eso debe ser pelo de ella. Con los folículos de la raíz que fue arrancado. Encontré un papel que decía ácido muriático y otro papel donde estaba anotado los datos de una persona y varios números de patente del que era titular esa persona. Nosotros cuando encontramos el maxilar humano llamamos a la jueza, no me atendía, llamé a la secretaria, no me atendía. Mandé WhatsApp diciéndole, doctora, acá encontramos restos humanos. tiene que venir, tiene que mandar gente del juzgado. No nos contestaba. Entonces lo que hice fue llamar a la comisaría que estaba investigando la desaparición de Marcina, y esa comisaría mandó un grupo de policías al lugar. Ellos llaman a Criminalística y Criminalística llega con instrucciones de la doctora López Lestón de secuestrar solamente los elementos que ya se habían encontrado. Incluso el perro estaba escarbando en el gallinero porque se ve que había algo más, y el jefe del operativo dijo que lo saquen al perro ahí porque no estaba autorizado a seguir buscando. El perro se va para el patio y se va pateando y quería entrar en la vivienda de al lado, la vivienda donde después vimos nosotros que estaban los dólares. Insistía, esa vivienda tenía un tablón atravesado en la entrada, y como insistía tanto el perro, Rocío le dice: José Luis, dice, mi mamá no está bien, dice, por algo quiere entrar ese perro, dice, el perro está siguiendo el olor de mi mamá. No, no, Rocío dice, ahí no está, dice, no, tu mamá no está ahí. Entonces dice, bueno, entonces si no está ahí, abrime, porque yo quiero ver que no está ahí mi mamá, yo quiero ver, porque por algo el perro quiere entrar. Y ahí es que le dice el doctor Ortiz, si vos le abrís la puerta, yo me voy. Finalmente Balado se decidió abrir la puerta, abrió la puerta, entró Rocío con su celular alumbrando, y entró Marcos Herrero. Yo me quedé afuera charlando con Balado y con Ortiz. Y me llamó la hermana de Marcela para preguntarme qué era lo que seguía con el tema del maxilar, si era humano, no era humano, si lo iban a secuestrar y quién garantizaba que eso no se pierda. Pero no, eso queda en un sobre sellado, firmado por los testigos y todo, y se tienen que abrir. Entonces, escucho un bullicio y voy a ver qué pasa, y se había desmayado Balado, se había desvanecido contra la pared al lado de la puerta de entrada, y fui a ver, y no me acuerdo si me dijo Marco Herrero o Ortiz, me pidieron que le traiga un vaso de agua a Balado, le sirvió un vaso de agua, se reincorporó Balado, después estaba hablando con, se corrieron 2-3 metros del lugar y estaban hablando por lo bajo, no sé de qué hablaban, con el doctor Ortiz. Y escucho a Marco Herrero que me dice, Doc, miro yo y me muestra un fajo de billete que tenía en la mano, y me hace así y me señala la caja abierta, que la alumbra así.
Doctor, ahí se entrecortó. Sí, por favor, me espera 2 minutos, vamos a la tanda. Y seguimos esta historia, nos sigue contando este relato. Por favor, le pido 2 minutos, usted contesta el llamado, el mensaje que le está entrando y que hace que se corte la comunicación en esos minutos. Pero quédese conectado, por favor, 2 minutos y seguimos esta historia.
Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso, aquí en la mañana de Radio Cultura 97.9.
Pierde la razón. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.
Oh,
Y aquí estamos, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, para comunicarse con Luz Gazulla, con Ale Pedroso. Estamos en Periodismo Punto, con una temperatura ahora de 14 grados, tenemos hoy 18 de máxima, con cielo mayormente nublado en el día. Luz Gazulla, adelante.
Estábamos escuchando al doctor Jorge Tribotich. Es el abogado defensor de la familia de Marcela López, de las hijas de Marcela López. Estaba contando lo que pasó hace más de un mes atrás en una inspección ocular que realizaron de común acuerdo con los abogados de José Luis Balado. José Luis Balado es la expareja de la mujer desaparecida de Marcela López hace más de 100 días en Río Gallegos, Santa Cruz. En un primer momento quisieron instalar la hipótesis del suicidio, que se había tirado al mar y que nunca más se había sabido de ella. Balado es además el tío del apoderado de los hoteles de los hijos de la vicepresidenta de la Nación, de Máximo y de Florencia Kirchner. Y en las conversaciones que mantiene con la hija de esta mujer desaparecida, Balado habla de una justicia que está comprada, de que hay que ir a fondo, que la persona que está detrás de este arreglo no es una mujer como la jueza, que es pariente de los Kirchner, sino directamente la gobernadora. Y también menciona a Máximo Kirchner. Ahora bien, usted me contaba, doctor, que ingresan a la propiedad, que hay otra de las propiedades que no quería Balado que los perros entren, y él se desmaya.
Claro, y a él no sé si le subió, le bajó la presión, que debe haber sido cuando vio que Herrero abrió una de las cajas, porque Herrero estaba, las cajas estaban justo frente a la entrada, ahí cerquita a la entrada, y él desde afuera debe haber visto cuando Herrero abrió las cajas y sintió que descubrieron lo que había ahí. Supongo yo que debe haber sido eso. Yo cuando veo desde afuera, yo estaría un metro afuera del marco de la puerta cuando lo escucho a Herrero que me estaba diciendo Doc, y me muestra que la mano tenía un saco de billete y me señala la caja que la estaba alumbrando Rocío con el celular, y se notaba lleno de fajos termosellados con, no sé si óxido, tierra, no sé, sucio estaban, pero las cajas no estaban sucias, por lo que yo supongo que ese dinero había sido puesto hace poco adentro de esas cajas, supongo yo, que tienen que haber sacado de otro lado y fueron puestos en esas cajas, porque las cajas se veían todas iguales, de la misma medida, y no se veían maltratadas las cajas, ni húmedas ni nada por el estilo. Nosotros en ese momento no hacemos la denuncia porque no queríamos estar involucrados en esto justamente, y tampoco queríamos que salga el foco de atención de la desaparición de Marcela, porque ahora por ejemplo está todo el foco de atención en la procedencia de esa plata y a dónde fue esa plata, ¿entendés? Y nosotros con las hijas de Marcela estábamos reinteresados en que el periodismo preste atención, que Marcela no sigue sin aparecer todavía, hace 3 meses y medio desapareció y todavía no tenemos noticias de ella. Lo que sí hicimos fue presentar escrito solicitándole a la doctora López Perestón allanamiento. Ordena un allanamiento, y cuando vamos para el allanamiento, cuando yo le pido al jefe de la policía, el jefe de comisaría que estaba a cargo del allanamiento, le digo, esa casa también la tienen que allanar porque está dentro de la propiedad. Y ahí reaccionó Balado, me insultó, me amenazó que me iba a cagar la trompada.
¿De quién es esa casa? ¿Es de Balado también?
No, según nos dijo Balado, es del hermano de él, y las cosas que ven adentro son del sobrino de él. Al hermano yo lo conozco y al sobrino no lo conozco. Y ahora, hace 2 o 3 días me confirmaron que sí, que efectivamente es administrador o apoderado de Máximo Kirchner.
Sí, a partir de mayo, la semana que desaparece esta mujer. Sí. A partir de mayo. Una pregunta antes de dejarla a mi compañera Alejandra Pedroso. ¿Quién es la madre de Balado? Porque yo escuché las conversaciones enteras. Estuve el sábado a la noche, el domingo a la mañana, escuchándolo una y otra vez, la verdad que son extensas. Pero en un momento deja entrever como que la madre de Balado estaba en contra y atacaba la relación, y acusaban a Marcela López como de estar interesada en la plata de Balado. ¿Quién es la madre? ¿Es alguien importante en Santa Cruz?
Primero, Difícilmente estaría interesada Marcela López en la plata de Balado, porque Balado es una persona de clase media, es un trabajador, es un cerrajero. Siempre lo tuve por muy buena persona, José Luis Balado. Es más, yo no sospecho de que Balado le haya hecho algo a Marcela. Yo sospecho que Balado sabe y tiene miedo.
Pero él sabe.
Él sabe, pero por miedo no dice quiénes fueron. Porque en los audios, no sé si escuchaste los audios, él dice, es gente muy pesada.
Que lo tengo que arreglar como hombre.
Sí, sí. Entonces, como que no puede denunciar lo que pasó y que tendría que arreglarlo de otra forma. Entonces, evidentemente, él, por miedo, por lo que sea, está siendo de encubridor o de cómplice de la gente que según él dice, la llevaron engañada, la citaron en un lugar y la hicieron desaparecer.
¿Y qué puede haber visto Marcela? ¿O qué puede haber sido protagonista de qué?
Y lo único que se nos ocurre a nosotros es algo relacionado con esos dólares. Que ella tuviera conocimiento de eso y que la pudieran haber hecho desaparecer para que no cuente de la existencia de esos dólares y la procedencia.
¿Se analizó el celular de Marcela?
Sí, pero no tenía nada, tenía nada que hacer atención. No. Y otra cosa que se nos ocurre, que por ahí, sean dueños ilegítimos o no, seguramente los dueños de esa plata no deben tener cómo comprobar la procedencia, porque por algo lo tenían adentro de una casa prácticamente abandonada y no en el banco. Capaz que los dueños de esa plata pueden haber mandado secuestrar a Marcela para recuperar esa plata porque se la habían sustraído.
Doctor, le quiero hacer una pregunta. Buen día, Ale Pedroso, lo saluda. La familia de Marcela, ¿no? Porque acá contaron toda la historia y demás, pero digo, más allá de los dólares y todo lo que estamos contando de las viviendas que ustedes tuvieron que allanar, hay una persona que hace más de 3 meses que está desaparecida. Y que no se sabe absolutamente nada del paradero de Marcela. ¿Qué es lo que presume la familia? Más allá de esto, o sea, antes de encontrar estos dólares, ¿qué se podía presumir que le hubiera podido pasar a Marcela?
La familia está desesperada y desde un principio tenían sospecha nunca sobre Balado. Lo que sí, después, como Balado, después que desapareció Marcela, él desapareció por 15 días, entonces dijeron capaz que él se pagaba, no había que ver. Entonces empezaron a sospechar un poco que Balado podría tener algo que ver. Pero después...
¿Y esta persona ya está fuera de sospecha? Digo, no entiendo, porque me parece que tiene...
Claro, ¿cuál es la situación ante la justicia?
Tiene muchísima información, sobre todo con todos los audios que se escucharon ayer en la cornisa que presentó Luis. Se nota que él sabe qué es lo que le pudo haber pasado a Marcela.
Para que tengan una idea, nosotros un día fuimos a ver la causa al juzgado. Haría 15 días que se había perdido Marcela. Lo llaman a declarar a José Luis Balado. Cuando nosotros fuimos, la causa la tenían adentro de la sala de audiencia porque le estaban tomando una testimonial a José Luis. La testimonial esa duró casi 3 horas y nosotros estábamos con 2 de las hijas de Marcela esperando en la antesala de ahí, y cuando vemos el acta de la audiencia, tenía 2 carillas nomás. O sea, habló 3 horas y el acta se resumía en 2 carillas. Nosotros le preguntamos a la doctora López Letón, pedimos una entrevista, fui con las 2 hijas de Marcela que habían estado conmigo ese día que estuvo 3 horas declarando Balado, y le digo, ¿cómo puede ser? El acta esta le tiene 2 carillas y José Luis Balado estuvo declarando 3 horas. Dice, sí, lo que pasa de todo el resto de lo que habló fueron cosas disparatadas, dice, alucinaciones de él. ¿Y nos puede contar en qué consistían las alucinaciones? No, dice, pero no tiene sentido. Y según nos dijo Balado, todo lo que él dice en los audios se lo dijo a la jueza. ¿La jueza lo interpretó como alucinaciones o no lo quiso tomar?
Está claro. ¿Y ahora quién va a seguir la investigación? ¿Sigue siendo la jueza que investiga esto la familiar de Alicia y Máximo Kirchner? López Letón?
Te explico, yo presenté la recusación de la jueza con 13 puntos de cosas que a mi entender estaban mal hechas en la instrucción de la causa por parte de ella, y una arbitrariedad tremenda negándonos todo tipo de pruebas que podían llevar al esclarecimiento de la verdad. Cuando yo presenté la recusación, la doctora López Letón al día siguiente pidió carpeta médica psiquiátrica, y hace ya y largo un mes que está con carpeta psiquiátrica.
¿Y quién está investigando ahora? Nadie.
La doctora Rosana Suárez, que ha hecho lugar a un par de pruebas que habíamos propuesto nosotros y que nos había rechazado la doctora López Letón. Estaban las llaves secuestradas, que las hijas de Marcela dicen son las llaves de las cabañas de Tucumán, siempre las tenía encima, y habíamos pedido que se prueben la cerradura de las cabañas a ver si eran o no las llaves de Marcela, y dijo la doctora López Letón que no, que era una prueba inconducente, cuando en realidad si estaba el llavero iba a probar que Marcela estuvo en ese lugar, porque siempre tenía la llave encima.
Lo sumo a la entrevista a Marcos Herrero. Hemos mantenido algunos intercambios de WhatsApp. Es muy interesante escucharlo, y es el adiestrador de los perros, es la persona testigo ocular de lo que pasó también, doctor, si no le molesta. Pero, a ver, le hago la siguiente pregunta a Marcos, porque acá en Buenos Aires, les hablo con total franqueza, con total honestidad intelectual, en el círculo periodístico hay, yo no sé si decirlo una bajada de línea, pero una desconfianza sobre el tema de los dólares, y el periodismo no quiere quedar pegado con una fake news. La pregunta que algunos se hacen es ¿por qué no hay una foto de esos dólares cuando sí se ve a los perros que sacan algo del pozo ciego? Y la otra pregunta es, si esos dientes no son de Marcela, ¿de quién eran? ¿Marcos? Está muteado, Marcos.
¿Ahí? ¿Me escuchan?
Sí, perfecto, Marcos.
Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está, doctor? Sí, se entiende. Me sumo, bueno, a lo que estaban hablando. Primero, que es una... Acá hay algo impactante también, que más allá que piezas dentarias, es una mandíbula. Es una mandíbula humana que... Perdón, digo humana, y yo siempre dije en el primer momento que mis perros se identifican en el proceso del trabajo, todo resto biológico humano y nunca de animal. Ya es un hecho gravísimo, esa mandíbula que estaba semi quemada y que se encontró dentro de la propiedad, voy a usar un término que se usa dentro del ámbito policial o científico, en el sedimento, estaba pegada. ¿Había piezas dentarias? Sí. ¿Por qué? Porque cuando el perro saca esta mandíbula, digo la expresión, se forja el sedimento y cayeron estas piezas dentarias. Y por supuesto el perro tenía mucho interés en la cámara. Esto lo repetimos varias veces en diferentes informes con el doctor, una y otra vez en petición para que se trabajara en ese lugar. Sobre la otra pregunta, con todo respeto, y el perro siempre tuvo injerencia, y hay un video donde el perro quiere ingresar en ese habitáculo, en ese perímetro. De hecho, la ventana y la puerta estaban... La puerta, por supuesto, estaba cerrada.
¿Qué es la chapa?
El perro quiere ingresar adentro. Varias veces gime, olfatea, determina un punto. En primer término, nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, dentro de mi mente, ¿qué tengo que decir yo? En una inspección ocular, porque no fue un allanamiento, es una pericia de identificar el lugar con los perros, me sugiere a mí, puede haber ropa de Marcela, puede haber restos socios que nos figure a esa mandíbula que encontramos. Recuerden que también se encontró una parte de un gallinero en la materia fecal, una llave que decía Marcela López. Entonces la idea que es, puede haber elementos contundentes de Marcela en ese habitáculo. Cuando se ingresó, esta persona avalado estaba muy nervioso delante del doctor Trebotich, el doctor Ortiz, que lo representaba a él, y hasta ese momento los testigos y demás. Cuando se logró entrar, el hombre estaba muy nervioso y en ningún momento permitió que se filmara dentro de ese habitáculo. Sí permitió, por la relación que tuvo con Marcela, su expareja, y supuestamente por el cariño que le tenía a Rocío, que ingresara, pero que eso era del hermano y que dentro había elementos personales y que solamente lo podía revisar Rocío. El abogado, reiteró Ortiz, no permitas que ingrese ahí. De hecho, delante del doctor lo dijo varias veces, ¿no, doctor?
Ahora, doctor, una última pregunta, y después le quiero hacer otra a Marcos. Ale Pedroso también tiene preguntas, seguro. Me parece, ¿cuándo fue la última vez que Marcela y José Luis Balado se encontraron? ¿Se encontraron el día de la desaparición?
Y debemos suponer que sí, porque los perros fueron hasta la casa de él.
Bueno, pero entonces Balado es el principal sospechoso.
Perdón, doctor. La llamaron y la citaron en algún lugar gente muy pesada y que ellos la hicieron desaparecer.
Pero doctor, perdón, discúlpeme, vuelvo a insistir en la misma pregunta que le hice hace un rato y creo que con Luis pensamos igual. Usted habla de una muy buena persona, un laburante y demás, pero es la última persona que vio a Marcela. Los perros van hacia su casa, encuentran una mandíbula de una persona. Es rarísimo.
No, seguro, en la charla.
Muy raro.
Una mandíbula humana igual, o sea, es raro. Pero, de todos modos, por ejemplo, en Buenos Aires, es lógico que sospechen de cómo ahora aparece el tema de los dólares. Y como yo te decía, yo tengo todo escrito acá, que después te voy a mandar las fotos.
Sí, le pido que me mande eso.
Esto es un escrito presentado en un momento y este es otro escrito presentado en otro momento a la doctora López Lestón, donde lo que está resaltado es que yo le estoy pidiendo que se allane todas las construcciones que hay dentro de esa propiedad y la cloaca. En todo momento nos contestó la doctora López Lestón que no. Y nosotros lo que queríamos, lo que buscábamos con esto, no solamente buscábamos rastro de Marcela López, buscábamos que sea la justicia la que encuentre las cajas con los dólares sin que nosotros tengamos que denunciar eso. Entonces nos vimos forzados con el transcurso del tiempo de quedar a conocer lo que vimos ahí. En su momento, el que entró, yo no entré donde estaban los dólares, yo lo vi desde afuera del marco de la puerta. A mí Marcos Herrero me muestra así, Doc, y me muestra un fajo.
¿Qué fue lo que viste, Marcos?
Bien, uno tiene que ser directo y tuvimos el mayor respeto y educación sobre la jueza López, porque en su momento lo dejamos como una carta, porque la idea es, vuelvo a repetir, a mí me contrataron para la causa o para encontrar el paradero o la averiguación del último movimiento o traslado de la persona Marcela López. Cuando entramos adentro, con la poca visibilidad, porque no había luz del celular de Rocío, la hija de Marcela, empezó a lograr, y ustedes imagínense la emoción de Rocío, todo lo que tiene que llevar las emociones por su mamá. En el caso mío, yo soy más frío, y mi experiencia da de que yo me concentro y determino solamente analizar la situación. Estaba muy oscuro, pero analizamos y apenas entramos, si bien había muchos elementos dentro del habitáculo, me encuentro con dos filas de lo tengo claro, dos filas de cajas apiladas, cinco cajas,
una
al lado de otro. Bien, y en esas cajas había tierra porque estaba sucio, estaba oscuro. Le digo, Rocío, por favor, ¿podía alumbrar de este lado? Ella, en su experiencia, ¿qué buscaba? Ropa, algo que insinúe que su mamá tuvo ahí. Entonces, una de las cajas que tenía bastante tierra tenía como un sello. Y yo le digo, ¿me podés alumbrar? Y el sello era del Banco Nacional. Bueno, ustedes saben, la caja esa estaba rota y el precinto también. Entonces levanto y me encuentro con la sorpresa de que está lleno de fajos de dólares. Inclusive saco uno y lo miro y yo he trabajado porque el perro mío detecta, en la detección del perro que trabaja sobre la tinta, el papel vegetal, que está impreso sobre lo que es el billete o el papel. El perro
Marcos, doctor, si ustedes pueden, hoy por la tarde, me gustaría poder volverlos a llamar de otro espacio periodístico para poder seguir conversando, porque la verdad que la sociedad está pidiendo saber qué es lo que pasa, y no quiero que el caso quede enmarcado en la famosa grieta y que se sepa la verdad. ¿Les parece si pueden 4:30 de la tarde? Después se va a contactar con ustedes la productora del programa.
Bueno, sería bueno igual que resalten no solamente el tema de que hubo plata que debe ser claro de la corrupción, sino el tema de que Marcela López sigue desaparecida y hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad eso, y lo único que hemos encontrado, las trabas que nos puso la doctora López Letón durante toda la investigación.
Les mando un fuerte abrazo a los dos. Gracias, Marcos. Bueno. Gracias, doctor. Fueron clarísimos en todas las explicaciones. Un abrazo y le pido esa documentación si es posible, doctor. Gracias.
Sí, te lo envío ya.
Gracias, doctor. Estamos en contacto.
Estamos en Periodismo y Punto con Luis Gasulla, con Ale Pedroso. Estamos, como siempre, esperándolos también con los mensajes de WhatsApp en el 1155-77-1192. 1155-77-1192, Luis.
Sí, qué programa, ¿eh? Sí. Qué programa importante, porque es la primera vez que habla con un medio nacional Marcos Herrero, el adiestrador, el hombre que lo vio todo, el adiestrador de los canes, el hombre que lo vio todo. Ale, tenemos una nota más. Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de la economía del futuro, ¿te parece? Dale. ¿Me acompañas en esta nota? Obvio. Está toda la producción, está Natalia Medina, está Quique Matavoz, está José Luis Orsi, está CP. Porque quiero hablar, yo la verdad que tengo muchas dudas, y me quiero sacar esas dudas. El tema de las criptomonedas es, a mí me parece, uno de los temas que más se va a hablar a futuro y también en el presente. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Hola, Luis, ¿cómo están por ahí? Un gusto poder saludarlos.
¿Le puedes explicar al público qué son las criptomonedas?
Bueno, acá estoy justamente con Iñaki Apesteguía, con quien hacemos el programa Criptovisión, que se emitió ayer por primera vez en su primer capítulo, siendo el primer programa sobre criptomonedas del habla hispana, con el desafío de responder esto que vos me estás preguntando: ¿qué son las criptomonedas? Son activos digitales, ante todo. Bitcoin nace en el año 2009 como una alternativa descentralizada de los bancos y de los estados a través de un sistema de seguridad que se llama sistema blockchain, que son bloques de cajas con información inhackeables, que también lo utilizan los bancos y los estados para guardar su información, pero va por un camino alternativo. Luego del nacimiento de Bitcoin nacen las altcoins o monedas alternativas, y ahí encontramos Ethereum, por ejemplo, o ADA, que son blockchain con inteligencia, con desarrollos tecnológicos más avanzados, donde se pueden crear otras criptomonedas dentro de Ethereum, por ejemplo, o donde se pueden generar las finanzas descentralizadas, que también es otro tema muy importante, pero son ante todo activos digitales.
¿Cómo hago para comprar una criptomoneda? ¿Qué tengo que tener? ¿Y cómo hago para cambiarla?
¿Cuánto salen? ¿Cómo se hace eso, no? Claro.
Bueno, hoy Bitcoin sale $50,000, está ahí rondando entre 50 y 49, 51, y hay muchas formas de comprar criptomonedas. Están las casas de cambio alternativas donde se compran, también está la forma P2P, como se le dice, que es comprándole a alguien que tiene sus criptomonedas en su celular o en su billetera virtual, en su wallet, y te las pasa a las tuyas, que vos les entregás el dinero a cambio. Esa es otra forma. Otra forma es con billeteras frías, como por ejemplo una cold wallet, que es la que nos acompaña ahora, que es Icynote, que también generaron esta entrevista y este contacto, que es un billete al cual se le carga criptomonedas y se puede comprar ese billete con las criptomonedas. Por ejemplo, con $100 de Bitcoin saldría alrededor de unos $20,000, como para tener una idea de las distintas formas para comprar criptomonedas. Pero lo más recomendable es que te hagas tu wallet, tu billetera virtual, y así coloques tus criptomonedas, que pueden ser distintos tipos de criptomonedas, y las hagas con el paso del tiempo, con el holding, crecer.
Sí, la responsable de esta nota también, que le mando un abrazo, es Guadalupe Roglic, gran compañera durante años en Canal 7, que tengo entendido que se está ocupando de toda la prensa y difusión de lo que ustedes están haciendo. Y a mí me costaba hacer la nota porque le decía, te digo la verdad, no le encuentro el sentido, más que el sentido, no le encuentro, viste, como estamos formateados con un modelo previo a lo digital, lo analógico, uno quiere tocar el papel, el dinero, mejor dicho, ¿no? y no lo termina de entender dónde está. Y hay muchos mitos acerca de las criptomonedas. ¿Quién está haciendo plata con las criptomonedas? ¿Hay alguien que está ganando? Sí, supongo que sí.
Sí, sí, claramente. Y todo aquel que invierte en Bitcoin, luego de 3 años, ya está arriba. Y se está generando mucha rentabilidad con el crecimiento de las monedas alternativas también. Proyectos tecnológicos como socios.com, con su criptomoneda Chilis. Recordamos que hoy el nombre de la Liga Argentina de Fútbol es socios.com, que tiene el token de cada uno de los equipos de fútbol, pero cuesta que lo entendamos, porque estamos, como vos decís, acostumbrados al dinero fiat, al dinero que está impreso por los estados, pero ese es el dinero que vos tocás, es el que va perdiendo valor por tanta impresión. Y Bitcoin tiene una de las características, que es finito, es limitado, hay 21 millones de Bitcoin, por lo tanto lo llaman el oro digital, y por eso es que va ganando valor año a año.
Y ¿pero quién lo regula?
Lo regula la oferta y la demanda.
Ah, está bien, claro.
Lo regula el mercado. Cuanto más quieren ese activo, que es limitado, más valor tiene. Y lo importante de esto, más allá de lo financiero, es que detrás de cada criptomoneda, que hoy ya hay cerca de 8.000, hay un proyecto tecnológico de avanzada que busca descentralizar. Y acá te vuelo la cabeza, a vos y a los oyentes. Imagínate poder descentralizar la telefonía móvil y que cada uno de nosotros podamos comprar telefonía, datos móviles, y comercializarlos o regalarlos o moverlos al precio que tengan. Lo mismo pasa con el arte. El arte y los artistas están generando cada vez más...
Claro, con las canciones.
NFTs, sus obras digitales. Messi lanzó también sus tokens no fungibles, que son los NFT. Cada una de estas cosas tiene un valor, y este criptomundo tenemos que contarlo y queremos recorrer el viaje. Por eso generamos el programa Criptovisión, y Argentina es uno de los lugares del mundo con mayor consumo de Bitcoin. Tiene que ver con las limitaciones para comprar divisas extranjeras, por un lado, pero también tiene que ver con la posibilidad de resguardarnos en un activo que nos permita poder hacer valer nuestro dinero, porque vemos que el peso, por la impresión y por otras tantas cosas, está perdiendo valor.
Está perdiendo valor, claro.
El dólar se está imprimiendo, claro, y está generando una pérdida de valor total.
Martín, te agradezco mucho la comunicación. Gracias. Saludos a todo tu equipo y estamos en contacto. Un abrazo grande.
Muchas gracias, Luis. Los invitamos los domingos a las 22:30 horas por Canal Metro a ver Criptovisión, y nos buscan en las redes sociales como @criptovision.tv.
Un abrazo grande. Chau. Nos reencontramos la semana que viene, Ale, porque ya el lunes tendremos los resultados, salvo que pase algo escandaloso. El lunes,
o sea, ¿tenés decidido tu voto?
Sí, claro. Lo tengo decidido.
Muy bien.
No tengo dudas. Bueno, las dudas son la jactancia de los intelectuales, así que vamos a tenerlas. ¿Nos reencontramos la semana que viene?
Sí, obvio. Acá por Radio Cultura, con Quique, con Nati, con CP y toda la producción de Radio Cultura.
Y con el Mauco en Río también, ¿eh? Abrazo grandote, chicos. A cuidarse.
Chao.
Chao, Quique.
Hasta aquí, Periodismo Punto. Luis Gasulla, Ale Pedroso. Ya está llegando el programa En Red con Débora Zlotnitsky. Escucharé tu voz.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos.
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.